Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Y ahora, ¿quién sería el golpista, no? ¿Qué va a pasar ahora? Antes de analizar esta situación complejísima con el ex magistrado del TC, el doctor Eloy Martínez, les contamos que el empresario peruano Samir Abudaye y Henry Chimabukuro Guevara, investigado por presuntamente integrar el denominado Gabinete en las Sombras, fueron detenidos de manera preliminar este viernes 25 de noviembre, ahorita. Además, se dio a conocer que el expresidente Petroperú Hugo Chávez y el actual director de la DINI, José Luis Fernández Latorre, se encuentran actualmente con paradero desconocido. Aquí está, Epicentro lo menciona. Aquí está también el empresario Samir Abudaye. Esto por la compra irregular de biodiesel. Así es, con unas componendas en Petroperú por varios millones de soles. Han sido capturados estos dos personajes y interrumpen el análisis de la crisis constitucional, pero hay que informarlo, hay que informarlo. Acuérdense, es la crisis del biodiesel, la compra, perdón, del biodiesel. La crisis es el tema del cual vamos a hablar con el doctor Eloy Espinosa en este momento. Le damos la bienvenida al doctor Eloy. ¿Cómo está, doctor Eloy Espinosa? Muchísimas gracias. Para que hago votos para que le ponga luz en estos momentos de oscuridad constitucional.
Es un momento muy difícil, querido René, amigos y amigas de Epicentro. Vamos a tratar de explicar la situación en tres momentos. El primer momento es el de la confrontación evidente entre gobierno y Congreso, que lleva a que el Congreso achique el ámbito de acción de algunos mecanismos que se tenían antes. Por ejemplo, la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es, desde lo que lo inventaron los ingleses, un mecanismo previsto para que cuando el gobierno quiere sacar algo difícil, lo plantee al Congreso y diga, apóyame, y si no me apoyas, yo ministro o yo gabinete te devuelvo el cargo. Esto era muy amplio en el año 2020, incluso se sacaron reformas constitucionales, recordaremos el sí, 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 no del referéndum, pero después, a principios de este año, con una ley que para mí es inconstitucional, pero tengo que respetar lo
pero,
que se votó.
Pero está vigente, tribunal, ¿no? O sea, ojo, aclaremos, la ley sobre la cual va a comentar fue la respuesta del Congreso para evitar, entre otras cosas, la denegación fáctica, y es la ley vigente, ¿no?
Hay dos leyes que están vigentes cuya constitucionalidad yo no estaría de acuerdo, pero como miembro de un colegiado tengo que respetar la votación. O sea, tú participas en un directorio y si pierdes, pierdes. Y tienes que aceptar la votación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca una primera ley en la cual ya no todo puede entrar por cuestión de confianza y además se dice que no hay disolución fáctica al Congreso, cosa que en buena parte del mundo hay. Agarramos el artículo 50 de la Constitución francesa y te dice, si sobre esos temas al gobierno no se le da la confianza del Congreso, el gobierno se considera disuelto. Y es Francia, no es un país africano, no. Entonces, pero acá el Congreso redujo esta situación y dejó que hubiera solamente unos temas que se puedan tocar por referéndum, que es la norma que cuestionaba el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Ahora, ¿qué pasa? A Torres queda claro que las fuerzas políticas alrededor del gobierno no lo querían, solo los tenía Castillo, y Torres se ve envuelto en una práctica parlamentaria. Para votar una cuestión de confianza, según la norma, lo que se tiene que hacer, querido René, amigos, amigas que nos escuchan, es votarla en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente. ¿Cuál es el trampa parlamentaria? No termina la sesión, la suspende. Okay. Y en este caso lo suspendieron como semana y media. Y eso es importante en términos políticos, porque en nuestro país, donde pasan tantas cosas, lo que es noticia es hoy, y en una semana y media es la última página del periódico, si es que está.
Sí.
¿Ya? Entonces, llega a una situación ya más de desesperado de Aníbal Torres, decir, si no me votan esto, me voy. Que es una muestra más de debilidad que de fortaleza.
Entonces, claro, pero ahí quiero detenerme un segundo, doctor Eloy. Ahí quiero detenerme porque hay también conflicto de interpretaciones para variar, porque ayer Omar Cairo me dijo que que es una zona gris que sí se frente a la cual se podría presentar una cuestión de confianza porque no es una ley de reforma de la Constitución. Y yo pienso que el espíritu de esa intención de derogatoria sí afecta a la Constitución. Pero Omar Cairo decía, pero en rigor es una cuestión de confianza por una ley, no por un artículo constitucional. Pero esa ley versa sobre la Constitución. Entonces.
Pero el problema lo zanja ayer una sentencia del Tribunal Constitucional con la cual tampoco estoy de acuerdo, pero que lo que te dice es, señores, no reformas constitucionales, no leyes por el camino de este espacio de referéndum. Si usted quiere eso, vaya al 206 de la Constitución. Me parece una interpretación muy discutible, pero la interpretación de cierre del tribunal. Entonces, el tribunal es el que da la última interpretación de la Constitución y por eso, estando en idea más cerca de Omar que de lo tuyo, te lo convenzo, pero claro, el intérprete de cierre ha dicho otra cosa y el Congreso se cuelga de eso para decir, ya hay pronunciamiento, es improcedente pronunciarnos al respecto, mandamos al tacho la moción de confianza, la cuestión de confianza que planteaba Aníbal.
Improcedente de plano, pero con las leyes vigentes, o sea, al margen de sus opiniones, por supuesto, muy respetables, que tienen que ver con la constitucionalidad de lo que ha ratificado el Tribunal Constitucional, al margen de ese debate, es decir, con las leyes vigentes, ¿quién zanja la discusión entonces? O sea,
no, la zanja el tribunal, la ha zanjado ya, nos guste o no nos guste, y lo que ha habido en el último año es todo un trabajo del Congreso para protegerse de cualquier actividad del gobierno. Y eso hay que ser claro. Hay que reducir la cuestión de confianza, hay que reducir el referéndum. O sea, vamos a tratar de protegernos lo más posible. Y el tribunal, disminuido en el caso nuestro con la muerte de Carlos Ramos y la nueva composición, les ha dado la razón en algunos temas. Y eso hace que tengamos un Congreso que pueda limitar más en la labor del gobierno que en el 2020.
Ya, de acuerdo, ya, ese es un importante debate de fondo, por supuesto, que tiene que ver con el equilibrio de poderes. Pero repito, con las leyes vigentes.
Es que el problema, René, ahora no es un problema. Hay que entender que el derecho constitucional busca dar salidas jurídicas a problemas políticos. El argumento del gobierno de señalar, oiga, entonces renuncia Torres.
Aníbal Torres, sí.
Y sale el presidente a insinuar que lo han rehusado, pero sale claramente después, porque ahora de madrugada no hemos visto el Mundial, sino estas discusiones. Entonces sale el ministro Salas a decir, nos han derogado, nos han dejado sin efecto un gabinete, queda claro que lo que va a jugar el gobierno es al famoso discurso de la bala de plata.
O sea, sí, por esto, o sea, va a contabilizar. El gobierno está contabilizando unilateralmente.
Exactamente, y le va a mandar una carta al presidente del Congreso diciéndole, se cayó el primer gabinete, le mando la lista en los segundos, usted diga, cuando los programa para la discusión. Y como tú bien lo sabes, pero es bueno que también lo tengan claro nuestros amigos y amigas de Epicentro, el asunto es muy grave, porque si yo le deniego dos veces la confianza a un gabinete desde el Congreso juega a quedar disuelto.
Entonces, claro, doctor, pero el árbitro sería el TC, pero el problema es cuando falla el TC, digamos, con respecto a esta discusión particular.
Vamos poquito a poquito, si me permites. Porque claro, la argumentación del Congreso, por lo menos la mesa directiva, va a ser otra. Señores, a este señor no lo destituimos. A este señor le dijimos que lo que presentaba era improcedente, cuando hablamos los abogados procedentes, porque no se ha seguido el trámite, porque ya pasó el plazo, porque no eres el órgano competente. Yo le voy a decir eso. Ahora, y entonces cuando me mande la carta, le voy a decir, bueno, a tal caso cambió el presidente del Consejo de Ministros, pero no puede compatibilizarse la Vale Plata. Y lo que va a pasar es que tienes 40 y tantos congresistas cercanos al gobierno que van a pedir Vale de Plata. Entonces tenemos un problema de posición jurídico-política que resolver, y que va a ser delicado resolver, y donde, independientemente de lo del tribunal que me estás preguntando, va a tener mucha importancia el manejo político del presidente del Congreso, cuya situación de héroe nadie discute, pero va a tener que enfriar los ánimos de unos y tener que tranquilizar casi a patadas los ánimos de otros.
Le hago una pregunta concreta para terminar, don Eloy. Lo voy a invitar más tarde para tener una conversación más profunda. Una pregunta concreta. ¿Qué pasa si, porque esto es un duelo de interpretaciones unilaterales, ¿no? A la postre. Entonces, ¿qué pasa si el presidente contabiliza una segunda cuestión de confianza y le ordena a la policía cerrar el, o sea, anda al Congreso y que no entren los congresistas porque ya lo hemos cerrado? La policía o eventualmente las Fuerzas Armadas se van a ver en un lío gordísimo.
Pero no solo ellas, sino el mismo presidente, si no tiene la fuerza suficiente para sostener su decisión. Artículo 117 de la Constitución señala que uno de los elementos por los cuales sí se puede considerar que un presidente comete un delito es cerrar, disolver, dice la nota, indebidamente el Congreso.
Ajá, ok. Entonces, claro, pero ¿qué pasa si se cierra el Congreso? ¿Qué Congreso va a juzgarlo por impedir su funcionamiento?
Lo que pasa cuando ocurren estas cosas es que los congresistas se meten en el Palacio del Poder Legislativo y no salen hasta que se toma su medida, y buscan el apoyo de la opinión pública y de sectores de la sociedad civil para tratar de instalar su medida.
Eso va a pasar. Y para terminar, doctor Eloy, brevísimo, ¿usted cree que el presidente Castillo, usted creía como analista más allá de lo constitucional, cree que el presidente Castillo va a cerrar el Congreso unilateralmente? ¿Se va a mandar a eso? ¿Se va a atrever?
Espero que no llegue a tanto. No creo que tenga un respaldo como para sostener una medida así en este momento. Probablemente después, con el coqueteo que está haciendo con Antauro Humala, por un lado, y cómo aprovecha la inevitable cárcel de Cerrón y la dispersión de la gente de Cerrón, por otro, tengamos un Castillo más fortalecido. Pero en este momento, 25% es lo que tiene, no es tanto como para tirarse una piscina como esta, en mi primera opinión. ¿Ya?
De acuerdo,
entonces,
doctor.
Pero sí, un escenario tenso, político y jurídico, que nos puede llevar a cualquier cosa, y esperemos que haya prudencia y buen criterio en los involucrados, porque lo que se perjudica es el país, no hay.
Por supuesto, en medio estamos nosotros. Doctor Eloy Espinosa, muchísimas gracias por su participación. Gracias.
Encantado. Hasta una próxima oportunidad. Un placer como siempre.
Gracias, doctor. Gracias. Vamos de inmediato. Han escuchado al doctor Eloy Espinosa. Mucha prudencia, por favor. Vamos con el congresista del bloque magisterial, Edgar Tello. Vamos a ver qué piensan los aliados del presidente sobre esto. ¿Cómo están interpretando los aliados del presidente? Señor Tello, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días.
Buenos días, René. Gracias por la invitación.
Le pregunto concretamente, ¿para usted se contabiliza o no lo de ayer?
Bueno, si le damos una mirada legal, jurídica, el rechazo que se le ha dado a la cuestión de confianza no puede ser una negación, porque hay que tener en cuenta que ha sido inadmisible. Así que no sí. puede considerarse que el rehusamiento es...
Improcedente.
Claro, ¿no? Y por inadmisibilidades que legalmente y jurídicamente el TC ha manifestado que es constitucional esa ley que actualmente hay. Entonces no podría considerarse como voto de confianza negado al respecto, ¿no?
Ajá, o sea, qué interesante. Yo tenía el prejuicio, señor Tello, que usted más bien iba a respaldar la interpretación unilateral del Ejecutivo. Me sorprende que para usted no se contabilice como un rechazo a la cuestión de confianza. ¿Qué ha pasado?
No, sino que hay que verlo desde el punto objetivo del derecho, ¿no? Y nos guste o no nos guste, hay una ley vigente que se ha aprobado, pero eso no quita que la población siga exigiendo la convocatoria a un referéndum, a una nueva constitución, a una constituyente, incluso la consulta también, si va o no va a la constitución, claro, del 96. Claro,
señor Tello, yo más entiendo, adelante yo entiendo podemos su punto, y modificar. Pero eso de decir que la población está exigiendo es complicado, ¿no? Porque eso de decir la población está exigiendo es relativo, pero en todo caso eso puede ser una discusión posterior. Yo le quería preguntar cómo el resto de su bancada y las bancadas asociadas, digamos, la primera pregunta, ¿el bloque magisterial en pleno piensa igual que usted?
Bueno, hoy día justamente han convocado una reunión de emergencia para evaluar justamente este análisis, este debate. No he podido asistir porque estaba en la sesión extraordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que teníamos uh-huh. citada a la ministra de Cultura para que explique los problemas que están presentando en Cusco, ¿no?
Claro.
Y digo, por el cual no he estado en la reunión de la bancada, que ahora me voy a integrar y conversar cuál ha sido el resultado de ese análisis que han hecho a nivel de bancada, ¿no?
Ya, pero usted cómo siente, cómo testea la situación. ¿Usted cree que el bloque magisterial piensa con sensatez jurídica como usted respecto a lo que ha ocurrido ayer? ¿O más bien la mayoría de los 44 congresistas de izquierda, por resumir, van a apoyar al presidente Castillo en la interpretación unilateral?
Bueno, eso todavía tendría que coordinar con ellos, informarme antes de poder, digamos, adelantar algún juicio, ¿no? Le doy mi posición de no solamente maestro, sino también como abogado, viéndolo de la parte jurídica y legal, ¿no?
Claro, pero interesante. Pero si lo ordenaran a usted, el acuerdo es votar, o sea, que apoyen al presidente Castillo en esta interpretación unilateral del Ejecutivo, ¿usted qué diría? Le diría, Edgar Tello, ya está bien, usted es abogado, pero tiene que votar políticamente acá.
Bueno, es materia de un debate, una discusión que tendríamos que abrir un nuevo debate al respecto, ¿no? Sería bueno, en ese sentido va a ser parte de una discusión que vamos a tener en todo caso.
De acuerdo. Para usted, ¿quién sería el nuevo premier y a quién recomendaría usted como nuevo premier en estas circunstancias de bronca perpetua, congresista? Bronca perpetua, por Dios.
Al respecto, este es el momento oportuno para que el presidente haga una evaluación y haga el recambio de gabinete, porque este gabinete ya ha sufrido el desgaste y sobre todo que ha sido un gabinete que ha estado polarizando las cosas, y el perfil que debe reunir el nuevo premier debe ser un premier que busque la unidad del país, que busque concertar, comunicarse, que busque el puente entre empresarios, poderes.
¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como Alejandro Salas?
Bueno, habría que ver qué profesionales hay para poder de alguna manera ver, ¿no? Porque debe haber muchos, pero va a ser complicado esa decisión, lo debe tomar el presidente, ¿no? No me adelantaría en dar nombres, pero esperamos que el presidente tenga pues una buena perspectiva de la situación coyuntural de nuestro país y piense en el Perú y en todos los peruanos que esperan que esta gestión empiece a caminar sin problemas y con bastante compromiso para sacar adelante al país de más de 30 años que muchos peruanos sufren de postergación. No hay agua,
por supuesto,
no hay título de propiedad, problema con los pescadores, agricultores, transportistas,
maestros. Y ustedes peleándose, ¿no? Pues, congresista, y ustedes peleándose, ¿no? El Congreso con el Ejecutivo en una bronca perpetua, lo reitero. Para terminar, contésteme, pues, esta, no sea como su colega, el señor Bellido, que no contesta nunca, hasta la edad. Le pregunté la vez pasada y no me quiso responder cuántos años tiene. Evadió la respuesta, imagínese. Le pregunto, ¿por quién se inclinaría usted? ¿Por Bermejo o por Salas?
Me pone propuesta que indudablemente no está ni a nivel de bancada hemos decidido. Tenemos otra propuesta.
No, pero usted, nosotros, lo personal.
No, yo sería de la idea de que se busque una persona que tenga, pues, vocación de unidad, concertador y que sea social, con compromiso social, ¿no? En ese sentido, ese perfil deben reunir para poder asumir una responsabilidad que debe ser el premierato, ¿no? Los conozco a los dos, buenas personas, pero considero que el perfil que debe reunir es una persona concertadora y que garantice la unidad del país y de todos los peruanos.
Sí, aquí está un problema técnico y estamos, sí. Bueno, queda claro entonces que se inclina por Alejandro Salas, es mi interpretación. ¿Puede ser o no?
Bueno, me pone palabras que no he dicho. Yo deseo éxitos y ya el presidente tendrá la gran responsabilidad de decidir ese gran profesional que asuma esta cartera.
Muchas gracias, congresista Tello. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Grado 5. Y suerte.
Muchas gracias.
Suerte en todo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver, pues, no le pongo palabras en su boca al congresista, pero creo que se inclina por Alejandro Salas, ¿no? Guillermo Bermejo, muy confrontacional. Tal vez es lo que algunos quieren, pero pensemos en el bien común, en el bienestar común, como dice la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Muchísimas gracias, vamos a estar muy atentos a la situación con este nuevo capítulo de la crisis política perpetua que vivimos desde el 2016. Muchas gracias, hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.